En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Andrés Arconada, buenos
sí,
días.
Bueno.
Que ayer, y esto es verdad, digo, vamos a ver. ¿Pero cuándo vais a pintar de una vez la salita de espera y la sala de maquillaje? Dice, ah, tú lo dices porque está Michelle Jenner. Digo, ¿cómo que está Michelle Jenner? Y entonces miro y hay un tumulto y es que estaba Michelle
Hombre,
Jenner.
Hombre, para que no se formara tumulto.
Digo, ya, que me ha dicho sí, que venía con Hugo Silva. Y dice, sí, Hugo Silva, sí, sí Hugo Silva. Tal. Digo, de todas maneras hay que pintarlo.
De todas formas,
pero, nada,
es guapa,
se
es guapa y no le quito el mérito, pero en Libertad Digital hay chicas que son mucho más guapas que Michelle Jenner. Y la mitad, la mayoría en el equipo
duda.
De la mañana.
Pero,
aquí hay tres.
Sí, pero ya sabes lo que pasa. Eso de que el buen paño en el arca se vende es rigurosamente falso.
Bueno, esta que la tenemos solamente vista a través de la tele, ¿no? Y
a mí me gustaba más en Los Hombres de Paco que en Isabel, porque Isabel, que no nombra a España en 2 años y toda su vida, es una cosa tan absurda que ya le cogí manía. Luego, además, se hizo unas declaraciones medio separatistas, catalanas y tal, típicas de actores, nadar, guardar la ropa y tal. Y eso me repele. Ahora, guapa, guapa, guapa.
Muy guapa, ya la veréis.
Muy bonita la canción de Pereza, contra ella también.
Pero y si no lo dices...
Perdona, la había oído.
No lo recordabas,
había oído,
te lo
porque
tenía
la
que
época
yo.
En que a mí me gustaba, que cuando vi, descubrí tarde, porque mis hijos... Pero no has visto los
Leiva,
hombres,
Leiva
Paco.
Es el cantante Leiva. De Pereza.
¿Qué canción más atroz le dedicó? Lo hizo polvo al tío. Sí,
bueno, ella, en el trato que hay que tener con Michelle, es encantadora, claro. Tengo que decirlo.
Sin más.
Me parece una buena actriz.
Es
unas
de una
actrices...
dinastía de grandes dobladores de cine.
Ella
español.
También, ella empezó sí, de sí. Niña doblando películas. Y bueno, las vais a ver colgadas en Libertad Digital, incluso el vídeo de la entrevista, y en el cine, en radio, esta noche. Bien, es que
o sea,
yo me pierdo el
es que
tono.
No das abasto, Andrés.
No, pero
es
bueno,
que aquí...
en esta casa sabes que trabajamos mucho. Yo lo que no te perdono, Federico, es que no hayas visto lo de Jorge Sanz todavía, porque quiero que felicites a mi compañera Yanta, porque yo la vi, ya la he podido ver por fin con calma, y me gustan mucho muchas
Perdona,
secuencias.
Ya ayer, no me acuerdo,
muchas.
Pero le di una base de guión a David Trueba para el de dentro de 5 años.
Puede ser, pero yo te
mejor
quiero
hacemos
decir
un spin-off sobre mi persona.
Que la aparición, la aparición
bueno.
De Yanta, y no te quiero y no quiero descubrir...
A mí no me azota.
Voy a triunfar.
¿Sí? Azota Isabel, si
no quiero decir nada. No para
si queréis, os azota
veáis.
A todos un poco, que siempre viene bien.
Nos llevas azotando 20 años azotando.
Mira,
no.
Así.
No, eso no.
Pero la secuencia es de las mejores junto con la de la función de teatro. Quiero decir que a mí son las dos que
a
más.
A mí me encanta la me cara gustan. De perplejidad que tiene Jorge Sanz ante sí. El discurrir de las cosas y del mundo.
Hombre, es que no es para menos, ¿eh?
Que dices, hay que ver cómo es el mundo.
No.
De infinita paciencia.
Sí, dice, mira, qué curioso, qué cosas pasan, ¿verdad?
Independientemente de que me pasen a mí, ¿no?
Sí, sí, mira. No, pero hay que ver, ¿no? Cómo es el mundo, ¿cómo? ¿No? Sí.
Ay,
no, no,
Dios
y es
mío.
Tremendo. O sea, en esa secuencia en la que no se ve nada, pero que luego se intuye todo, que es yo creo que el talento de David Trueba, en la que luego Jorge está hablando por teléfono y se está dando pomada en el culo, sí, por todo lo que le ha hecho aquí en Madán. Es fantástica. O sea, de verdad, os la recomiendo absolutamente. Pues solamente por esa secuencia y ya os digo.
Gracias, Andrés.
Me decía la pena. Bueno, vamos con el cine. Te hablaba de que faltaban 2 películas para estrenar, para que todo el mundo juegue a los Oscars.
Sí.
Porque ya se han estrenado, este fin de semana se estrenan, como decía, las 2 últimas y ya podéis jugar. Y divertiros, cosa que yo creo que va a ser terrible, porque el señor este, el Chris Rock, será muy divertido para los americanos, pero a mí me parece el tío más tonto que ha pisado la tierra
desde
junto
Billy
con
Crystal,
Will Smith.
Desde Billy Crystal
claro.
No hemos hecho más que decaer.
Ya te lo contaré, contaré el lunes.
No, pero es verdad,
lunes, pero...
Billy Crystal lo hacía muy bien.
Sí, pero sobre todo porque utiliza un humor universal. Es decir,
claro.
Cuando se les meta en la cabeza, primero porque han tenido que coger a un negro, etcétera, ya hablaremos de eso, pero independientemente se les meta en la cabeza de que es una ceremonia transmitida a todo el mundo y que el humor que tienen que utilizar, nos tenemos que reír todos, que no es solamente para los americanos, entonces funcionará el presentador. Pero mientras que lo hagan todo tan local, y llega un momento que a ellos les hace gracia, pero a mí, bueno, ya veré, a lo mejor me confundo. Bueno, a lo que voy, La habitación tableta, hablé muy bien, creo que es una joya, es una película dolorosa, Es una película muy interesante de ver y que puede tener la sorpresa de que Brie Larson se lleve el premio a la mejor interpretación femenina. Y puede pasar lo mismo con Brooklyn, con Saoirse Ronan. Yo le decía ayer a Yanta, las chicas, en general, utilizan un término que a mí me hace mucha gracia, pero de siempre, eso de, ay, ¿y no hay ninguna película bonita? O sea, ellas emplean este término, sí, de película bonita.
Obedece a la misma visión del mundo que les lleva a preguntar en una película porno si al final se casan.
Sí,
pero tampoco nos trates como si fuéramos idiotas.
Como si fuéramos imbéciles.
No, está claro. Aparte, sí, claro, mira, andáis muy equivocados.
Perdona,
porque
a mí me
ahora
gustaría
mismo,
que al final se casaran.
Te voy a dar una buena noticia, Federico, si me lo permites. Ahora mismo hay una nueva línea de cine para adultos,
sé,
especialmente pensado para mujeres, sí, capitaneado por Erika Lust, que sí, efectivamente al final se casan.
Pues claro, pues sí, me parece muy bien. Si yo lo que quiero es conocer a Macoset y a toda esta gente, ¿no?
Claro, pues ya está.
Por
se
cierto,
ha retirado.
Que se ha retirado. Lo mismo la han
qué
retirado,
chasco.
Se ha casado.
No sabemos nada, Federico.
¿Ves? Así, por eso pones a cara a Jorge Sanz.
Vamos a retroceder. Termino.
Película bonita.
Película,
sí,
bonita. Bueno.
El bosque de los suicidios. empezamos bien.
No, para a lo mejor Isabel, que tiene otros gustos, no creo que sea una película bonita. No. Pero Brooklyn es de esas películas que les gusta mucho a las chicas, que a los chicos la vemos bien, porque está, sí, muy bien interpretada y la historia tampoco nos echa para atrás. Hablamos de una muchacha irlandesa, la acción transcurre en Irlanda. No es que tenga demasiado dinero, pero tampoco son pobres. Pero llega un momento en que, bueno, les surge la posibilidad de ir a Estados Unidos a crear una nueva vida, a intentar formar de otra forma, escaparse un poco de todo lo que la oprime en esa ciudad de Irlanda, y se marcha a los USA, y concretamente a Nueva York, pero recae en Brooklyn, no en Manhattan. Allí se va a enamorar un italoamericano y una circunstancia muy triste le va a hacer volver a Irlanda. La historia de me quedo, me voy, ¿qué hago aquí? Mis raíces, etcétera, es lo que conforma una película con final feliz, eso sí lo puedo decir, y que hace que cuando uno sale del cine, que es lo que me pasó con muchas compañías, todas decían, qué bonita, bueno, pues qué bonita, os la recomiendo a todas y a ellos también, si queréis hacerle, pues una gracia.
Un favor
a vuestras chicas. Que siempre os dicen, no, me tienes que llevar a ver cosas que no me van mucho. Bueno, pues esta os va a hablar.
Había una frase que decía Carmen Romero cuando descubría 130 novelistas y las llevaba, los llevaba, que no podían caber ahí en aquella cuadra, la que llamaban bodeguilla, que era una cuadra, que es una cuadra, vuelve a ser una cuadra. Bueno, decía, qué bonito es.
Pues qué bonita.
Qué bonita.
Pues qué bonita. Bueno, pues Brooklyn es bonita. También puede ser, una la ganadora ella del
bueno,
Oscar.
Bueno, pero lo de tenemos que hablar de Hugo
tenemos
Silva,
que hablar, yo creo que es muy divertida. El planteamiento es el siguiente. En el prólogo y durante los rótulos vamos a ver como una pareja feliz, la que interpreta Michelle Jenner y Hugo Silva, va poco a poco descomponiéndose porque él, que es un emprendedor, pues a sus suegros les va a meter en negocios totalmente terribles. Pues desde las preferentes, pasando por comprar pisos donde no debe, o sea, todo. Total, que claro, lo
que
más...
Los arruina.
Exacto. Lástima. Lo más lógico es que ella se separa de él porque ha destrozado su vida. Y así arranca la película. Él está hecho polvo porque sigue queriendo a esta mujer. Ella ha recompuesto su vida, tiene un señor guapísimo al lado que le propone matrimonio. Y aquí viene el gran problema, porque ella tiene que pedir el divorcio a él y no sabe cómo hacerlo para no hacerle daño, porque es muy sensible, y le dice la famosa frase. Tenemos que hablar.
Ay,
con buenísimo. Lo cual, a partir de ahí... ella, que tiene muy buenos sentimientos, pero que es una descerebrada, le va a meter en unos líos realmente impresionantes, todo por no decir la verdad, claro que si no, no hubiera habido película, claro. Pero todo desde el principio. Es una comedia romántica, es una comedia muy divertida, muy blanca, que yo creo que podéis ver todo y que a partir de los 30, 30 y tantos, pues evidentemente van a entrar muy bien en esta trama. Escrita por San José, que es uno de los guionistas ahora para comedia más requeridos del cine, es el responsable, por ejemplo, de 8 apellidos vascos, etcétera, etcétera, y que sabe utilizar muy bien los gags para que la gente se ría. Muy bien todo el reparto, en especial mención, aparte de Verónica Forqué y Oscar Ladoire, que como siempre, cada vez que salen se llevan la película, a Ernesto Sevilla, que son esos personajes secundarios en las comedias que, como sean buenos y les des más papel, se quedan con ellos, y Belén Cuesta, que es una actriz magnífica, es decir, todos están muy bien, lo vais a pasar bien, y yo creo que no hay más. Y me diréis, Isabel no tiene película esta semana, pues Isabel tiene El bosque de los suicidios.
Ya he visto el trailer 6 o 7 veces.
Claro.
Ay, ya sé cuál es, calla, a mí sí me da miedo.
A mí sí me daba miedo.
Y
no puedo.
Oye, ¿y qué, y nada, ¿eh? ¿Qué hay bueno de 13 horas los soldados secretos de Benghazi? Sí, es que para mí no hay nada.
Ah, perdona, bueno, voy a hablar. A
ver, Andrés Amorós, bienvenido.
Hola. Bienvenido.
Los soldados secretos de Benghazi.
No, estaba pensando a qué película puedo llevar para quedar algo bien y compensar tantos pecados. ¿Tú crees que sí?
Sí, además te va a gustar, Brooklyn. Sí. No, esta es de las que le gusta a Federico verla en Movistar. 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi, está dirigida por Michael Bay, que es el de Transformer, y de otras películas que sabes que la acción la lleva muy bien. Y parece ser que está basado en los hechos reales del 11 de septiembre del 2012, cuando, ¿te acuerdas que las tropas atacaron el consulado de Libia, que fue atacado, que su embajador fue asesinado, etcétera, y cómo entraron luego las tropas de élite americanas? Bueno, pues esto es todo, no cuenta
tiene más.
No,
pero bueno. No aparece ni Clinton ni nadie. Así.
No, esto va a la acción pura y dura del.
No tiene nada francés, además, Federico.
Bueno, no hay tríos, claro.
No, entonces, pues ya, claro, el interés de.
Bueno, pero a los que les guste la película de acción, les guste Michael Bay, esto les va a gustar. Eso va a ser una cosa. Te digo la otra. El bosque de los suicidios, que a mí me parece un horror, Isabel. Un horror.
Tiene pinta.
Y a ella también, ¿sabes?
No, pero ella
porque el suicida cuelga entero. Ella, si no lo troceas el muerto, es que no le haces peso.
De susto gratuito, pero está
como la canción Cachito
vamos,
mío.
Exacto. ¿Te acuerdas de una película que tú y yo discutimos en plan bien, esa de que era en la oscuridad y que los protagonistas se iban a la oscuridad y nunca daban la luz? Y yo digo, pero vamos a ver, si en la oscuridad...
Subía la escalera en vez
si
de...
la oscuridad está puerta, los seres malignos, ¿por qué no dan la luz? Porque están en una casa con luz. Bueno, pues esto es lo mismo, pero en un bosque. El bosque de los suicidios.
Claro,
una
en
chica...
el bosque, ¿cómo pones la luz?
Claro, es que no, pero verás.
Es Natalie Dormer, creo que se le apellida así. Juego de Tronos, la que está casada con el suplente del Jay Joffrey, del Rey Joffrey.
Ah, vale, con el suplente del Jay.
Rey Joffrey. El
niño, la niña pelirroja.
El niño, sí.
¿La pelirroja?
La pelirroja. No es pelirroja. No.
La que era también muy malona, que venía de
la que se casa con el que
muere. La casa Tyrell.
La mala, sí, la arpía,
sí, la
joven arpía.
Que el hermano era...
Parecemos del patio.
Sí, malísima.
Que venían, que eran hermanitos.
Malísima, eras
la nuera de Cersei.
Esa es lo peor, yo estoy con Cersei siempre.
La nuera de Cersei Lannister, eso. A ver si los oyentes han conseguido interpretar.
No estoy pensando, ¿eh?
Bueno, que no se llama Natalie Dormer. Bueno, pues... esta chica va a buscar a su hermana gemela que ha desaparecido en un bosque. Sí. Y entonces todos le dicen, cuando llega a ese bosque,
no vayas
al sendero, no pises el sendero. ¿Qué es lo primero que hace? Pisar el sendero. ¿Qué va a pasar en la peli?
Pues sí, pero no te dicen no mires y miras. Pues es lo mismo, es el ser humano.
Si tú ya sé que lo justificas. Bueno, pues a partir de ahí iba a ocurrir todo tipo de desgracias, asesinatos, gore, etcétera. Así que
asesinatos,
guste...
gore.
Después de los suicidios los despiezan,
de todo,
¿no?
Pero
de todo.
Isa, ya hay bazos volando por la pantalla.
Son
películas
necesarias para llegar la adrenalina.
Consideremos
hacer ejercicio.
Que hay películas del género que están muy bien.
Claro,
es que en Juego de Tronos sale Morena.
Yo creo que nació Arpía ya, o sea, esa es una...
Pero mujer, ya no es así. ¿Tiene...
Ah, pero esta es la que está liada con el malo malísimo ese.
Malísima, pues esto es lo peor.
No, ¿cómo que no?
Esta chica se hizo muy popular Ana Bolena en Los Tudor.
Y en Los Juegos del Hambre también.
Pero hablamos de Juegos de Tronos, ¿no?
Hace el papel más ridículo de la serie, como dicen en mexicano.
Bueno, pero era la
prota. Los Tudor, una saga de sangre, ambición y oro.
Los
Tudor. Bueno, pues eso, esta era... Es que, y en las Bolena, las chicas Bolena...
Sí.
Pues ella no se sabe qué pinta ahí, o sea... Bueno, Los Tudor, hace de Ana Bolena...
Hace de Ana Bolena.
Y así como otras de las mujeres de Enrico son muy interesantes, esta no te la puedes creer en ningún momento. Es una especie de actriz porno metida en la corte del... Zángano aquel de Barrio Azul.
Siempre. Esta es la que se casa con el rey malísimo.
Malísimo, Joffrey.
Claro, con Joffrey, sí, mi amor, Joffrey. Con el niño.
Se casa con él.
Con el niñito. Y luego ella está la madre.
He dicho el sustituto del rey Joffrey y otra vez.
Y luego con el hermano.
Y luego el hermano le
para destripar.
Claro.
Parecemos de verdad del patio de vecinas.
¿Qué pasa? ¿Qué tienen los padres?
Pero no todo el mundo ha visto Juego de Tronos. Entonces, bueno, esta chica.
Se puede ver en Movistar.
Popular. Que esperan, francamente.
Pero bueno, Los Tudor, aunque parezca mentira, se vio más porque se emitió en abierto, con lo cual...
No, pero si a mí Los Tudor me parece muy
bien. Estaba muy bien, hombre.
Está muy bien, hombre.
Pero todo el mundo,
además, quedan fatal
los
protestantes y quedan muy bien los católicos. Es un caso que en España no sucedería. No, no. Pero allí, Curiosamente quedan mal los protestantes.
Yo que estoy viendo, estoy pensando, Downton Abbey con un retraso así, porque precisamente está entera en Movistar.
No,
muchos
pero
de los actores...
Está la última, no ha llegado todavía.
No, pero bueno.
Vale, pero se
hay.
Puede ver varias sí. temporadas.
No, son buenísimos.
Maravillosos.
Hay varios actores que luego han salido en Juegos de Tronos con sí. papeles principales en Downton Abbey.
Bueno, en Downton Abbey hay algo que todavía es más curioso, que yo un día ya comprándome... series, porque me encanta comprar cosas cuando tengo dinero, me compré Arriba y Abajo porque no la había
ay,
visto.
¡Qué bueno! Cuando...
Siempre,
bueno,
¿no?
Pues el mayordomo fantástico uh-huh, que se sí. casa con la maravillosa actriz esta de nombre imposible,
sí.
Bueno, hace de joven mayordomo en Arriba y Abajo 30 años antes. Y los ingleses son tan conservadores que cogen a los actores y les cuando entran de mozo, hace 30 años entraron en la serie de mozo de cocina. Oye, 30 años después es un mayordomo con todos los líos, crímenes
está
y tal.
Está cojo porque ha ido a la
claro,
guerra.
Claro, porque pero... a la guerra le han pasado cosas, pero los mismos actores. Pero no, ese es uno. Pero hay tres o cuatro más.
Que son buenos todos, ¿eh?
Oye, buenísimos. Todos. Es que los ingleses yo creo ya que está... nacen ya recitando a Shakespeare.
Sobre todo tienen esa forma de trabajar
bueno,
sin tics.
Es que de hecho que nacen recitando a Shakespeare.
Sí, en cuanto nacen, lo primero les ponen la cucharita
a
y
se... Claro, es que...
Sí, lo mismo que nosotros.
Así
que
saben, igualito,
López,
igualito.
Calderón.
Sí.
En fin, lo mismo. Bueno, pues,
bueno, pues
esto,
entonces
no
Isabel
mal,
ve el bosque de los suicidios y sí. de los crímenes al contado.
Tenemos cada uno lo nuestro. Ella es la peli bonita. La de
¿quién?
Que
yo la peli bonita.
A Marta le pega todo.
Marta tiene que ir a ver El Renacido o algo así, ¿no?
Bueno, pues hablando de Movistar, primero, si
no,
te parece...
No, primero Movistar, sí.
Hablando...
No, primero Gaes, no sea que no nos escuche.
Pues entonces,
si
llamen ahora
no
mismo.
Si usted no nos oye bien, tiene que ir a Gaes.
902-026-024 es el
902-026-024, una consulta gratis. Y ahora que ya nos escuchan, Movistar.
Movistar. No sé si has empezado a ver, ayer en Jombi estreno, bueno, ayer esta semana, El Legado. Tercera gran serie danesa, Federico, en lo que llevamos de temporada.
Ayer
empezamos con Borgen.
Ayer vide, como dicen en mi pueblo, como se decía en la Edad Media, porque ahí conservamos un castellano rotundo. Ayer vide el primer capítulo de Happy Valley de la segunda temporada. Uh-huh. Extraordinario. O sea, el
es
realismo
deprimente.
Sucio. El realismo sucio. De, no sé, de Carver, es Frank Capra, al lado del auténtico realismo sucio.
Es muy deprimente esa serie. ¿Qué? Y qué interpretación,
no, qué actores, qué actrices, que es de ponerse de rodillas.
Es como una señora que ha sacado de la calle y se pone a hacer esa papel.
Lo que dice Muñoz Seca, mírelo y olvídelo.
Olvídelo. Pero no, no de verdad, olvidar. Happy Valley, la segunda temporada, la primera era demasiado asquerosa para mí y no la vi.
Los
y
actores dos, británicos, lo
pero la segunda temporada es...
Bueno, pues la que llega a Movistar Plus a través del Jombi se titula El Legado. Es una serie danesa, como digo, de los mismos creadores de Borgen, Forbiddersen, dos de las grandes producciones de Europa del Norte. Y en este caso narra la historia, no cuento más, de una artista plástica que tiene varios hijos, uno de ellos que dio en adopción hace años. Le pasa algo a ella y empiezan los problemas de la herencia. Como digo, no había llegado hasta nosotros y gracias a Movistar Plus vamos a poder disfrutar ya.
Pues perfectamente.
I've got something that I really want to say. Sometimes things just won't go your way. But don't you worry when the sky turns gray. Tomorrow is another day.
Es la mañana. Es radio.
Life is bound to have ups and downs. For every smile, there will be a frown. But you'll get through it. Come what may, tomorrow is another day. Everyone has problems, you need a little help. You don't have to go through it all by yourself. If you're feeling alone, pick up the phone. When push comes to shove, talk to someone you love. Happiness is the key to success. Much stress is gonna leave you depressed. Don't forget to make some time for play. Tomorrow is another day. Just remember to love somebody, laugh with somebody, give to somebody, live for somebody, love somebody, laugh with somebody, live for somebody.
What's that?
Estamos escuchando Tomorrow, una de las canciones del último trabajo de Mavis Staples.
Living in a high note. Ya sé que a veces os metéis conmigo porque traigo a gente
¿quién
ya
se mete
poquito...
contigo? Si se mete contigo algo, dímelo, porque no, haremos algo.
Yo intento pero aprender verdad, inglés,
las,
así.
De las 15 propuestas semanales, más o menos, que me
llevamos toda la mañana,
traer.
Marta, intentando pronunciarlo bien. Y ha tenido staples, que llegar,
¿no?
Ella para decir...
Es así, ¿no?
Sí, pero lo has hecho tú perfecto. O sea, Toribio era la única que sabía contigo. Por eso la he mirado yo así, diciendo, ya tienes razón aquí.
Bueno, pues ya sabéis quién es, ¿no? Una...
O sea, tiene que ser Toribio. La que deis visto bueno.
Que le gusta el soul. Una leyenda viva del soul y del gospel. Y una de las grandes, no solo del género, sino de la música del siglo XX, ¿no? Y recordemos, pues, que bueno, que la que fuera solista de los Singers Staples volvió a la escena musical aproximadamente hace 12 años, después de caer en el olvido tras una carrera de más de 50 años, una carrera brillantísima, pero bueno, como murió su padre, ya grabó un disco, nadie lo quería comprar, y aunque hace 12 años vuelve como solista a la escena musical, no es hasta el 2010, en un disco que ya busqué y recuerdo que comentamos aquí con la producción del líder de Wilco, con Jeff Tweedy, en la que esta persona hizo, para mí, en mi opinión, lo que hizo Rick Rubin con Johnny Cash en la serie América, ¿eh? Lo trajo de nuevo a la actualidad, lo despojó de todo aquello superficial, hizo un disco acústico llegando a lo más primigenio, y es el punto de partida donde realmente Mavis Staples vuelve a tener presencia en la escena musical. Y entonces ahora, con este disco que estamos escuchando, ella vuelve a hacer un cambio, vuelve a dar un giro. Y es que esta mujer, los últimos trabajos, pues estaba dentro del género más clásico. Recordemos que siempre ha sido una gran luchadora de los derechos civiles de la sociedad negra en toda su carrera, con las marchas de Martin Luther King.
Y luego a la hora de la inauguración, de la coronación de Obama...
Sí.
Que no la pusieron. Al final sale Aretha Franklin, la que canta el Beyoncé. La pobre Etta James la dejan en la puerta y esta que iba a las marchas, nada.
Nada, por eso, es lo que pasa siempre. ¿No? Entonces,
claro, pues, iba de marcha. Sí.
Claro. Que...
Bueno, sigue, déjame
tú no hagas caso,
si no
Marta.
Yo después, bueno, entonces da un giro y entonces si hacía versiones de canciones de viejos clásicos, pues ha cogido, por ejemplo, es lo que más me gusta de estas personas. Tan sabias. Ha cogido a compositores jóvenes muy dispares, desde Nick Cave, Amber Harper o Benjamin Burker, y ha dejado ese carácter más introspectivo o de más lucha, aunque siempre hay crítica social en Staples, y de repente es que a mí me encanta esta señora que dice, yo escuché Happy de William Farrell y ahora yo quiero hacer canciones para hacerle reír a la gente, porque ya he hecho mucho hacerle, ¿sabes? Que hayan llorado. Entonces, pues para mí me parece una maravilla. Y esto, pues, que conlleva también, pues, un cambio en el sonido, es decir, hay menos groovy, hay más medios tiempos, pero sin dejar de la base del soul, del funky, del gospel, pues ha actualizado con estos compositores su trabajo. Entonces, de verdad, es un trabajo exquisito, con una producción excelente, en el que, independientemente de la disparidad de los compositores con los que cuenta, hay una cohesión, suena conjunto. Ella canta, evidentemente la voz no es la que tiene a 50 años, ¿no? Pero tiene la misma expresividad, cómo mastica las palabras, cómo te dice sinceramente, te dice un hello y ya te caes para atrás. Esa banda que la acompaña, que interpreta como nadie la música. Y entonces, de verdad, y sobre todo, un ejemplo de cómo las personas mayores de repente se saben rodear de personas más jóvenes y confían en ellos, y cómo esos jóvenes también tienen un respeto al trabajo.
Es lo que yo pensé nada más a Marta Vaquerizo. Estás describiendo nuestra relación.
¡Ay!
Es lo que vivo yo siempre, el viejo y la niña, claro.
Hombre, la niña.
Se acaba de llamar viejo, sí.
A mí me da igual, comprenderás. Mi abuela vivió 107 años.
Claro, es que yo a una persona de 60 años la veo. Es que ahora vas a uno de 20 y el niñato te dice, ay, qué viejos las personas de 27, tú eres tonto porque no tienes ni idea de nada.
Tú no eres ni...
Yo, claro,
no eres hombre,
yo tengo 37
mujer,
años y no veo a mayor a una persona de 60.
No. Yo, en cambio...
Silencio dramático.
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno, pues bien, eso demuestra que tenemos futuro. Bueno, vamos al teatro, Barili.
Vamos al teatro, vamos al matadero, al...
tampoco era
no,
eso.
No lo puedo decir, que cada vez haces un chiste. Bueno, está José María Pou interpretando a Sócrates en esta obra que se llama Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano. Este es una versión, un texto de Mario Gas y Alberto Iglesias, y bueno, pues él es José María Pou, ¿no? O sea, el resto de los actores pues son una especie de coro, y ¿qué es lo que se cuenta en esta función? Pues se cuenta ese momento del juicio en el que Sócrates es condenado a muerte, ingiriendo cicuta, pues porque se le...
Por pervertir
a la juventud, y también por no defender a los dioses, ¿no? De ese momento. Y muchos salen en su defensa, entre otros Platón, pero es el propio Sócrates que se niega a conseguir una... En fin, a
crear un indulto.
Un indulto. Y bueno, pues vemos todo ese juicio, vemos todas las argumentaciones de quienes le acusaban, y también, pues claro, cómo rebate Sócrates todo aquello que le dicen. Es un texto, desde luego, inteligente y bien escrito, pero me parece que le falla un poco la fuerza dramática, a pesar de que José María Pou, bueno, pues es un gran actor, que siempre es un placer verle, y que, bueno, pues genera en el público un gran entusiasmo, porque la verdad es que la ovación final, al acabar la obra, es impresionante. A mí me interesa mucho más el trabajo de José María que el planteamiento de dirección de Mario Gas, que me parece, pues, bueno, pues eso, que le falta fuerza dramática en un momento que, por otra parte, histórico, ¿no?, que todo el mundo conoce. Eso sí, es muy pedagógico, o sea, desde luego cumple un recorrido por toda la historia de Sócrates, que para quienes no lo conocen, pues resulta muy, muy interesante. Y bueno, pues poco más puedo decir de esta obra, que va a estar todavía este fin de semana hasta el domingo en el Matadero del Teatro Español.
Puedo recomendar brevísimamente un libro serio por una vez, La vida de Sócrates, de Antonio Tobar. Es uno de los mejores libros de la posguerra española.
Y de paso, espero que no le quiten la calle, pero este era de los más azules, por no decir francamente nazi, que había en el grupo de Torrente Ballester, sí, de los azules.
Listísimo, amigo mío.
Extraordinario, extraordinario.
Pero ese es un libro, sí, pero sí, sí, naturalmente, absolutamente olvidado.
Bueno, él fue un gran helenista, de los grandes, grandes, y luego se hizo maoísta. O sea, lo que nunca ha conseguido, aunque amigo de Andrés Amorós, eso es lo único liberal que hizo en su vida. Porque luego
hablaba con una fuerza, bueno, era como Ridruejo, esa gente.
Es que esa gente,
la primera falange, con un talento.
La revista Fe de Falange Española, y la revista Fe, y luego Escorial, es ese grupo, que es un grupo de un talento, pero extraordinario. Garcilaso también, esas revistas.
No, pero dentro de eso, Tobar y Ridruejo.
Era el más sabio, Ridruejo era el más guapo, pequeñito, pero el más guapo de todos.
Y también un orador
extraordinario.
Increíble.
Eso no lo he, eso me lo han
mitinero,
dicho los que,
digamos,
los que lo han oído. Dice todo el mundo. A mí, Javier Pradera decía, no, Federico.
Como
si
nadie.
Tú no has oído hablar a Ridruejo, claro, tú no sabes lo que es un orador. Uh-huh. Pero todo ese grupo les quitarán las calles, porque eran todos con Franco, con la División Azul, camisa azul. O sea, imagino que se quedarán sin calle. Ni falta que les hace. Pero bueno, que estos mendrugos ahora, pues cualquier cosa.
Federico, también quería decir que es que no vamos a poder hablar de esta función hasta dentro de 2 semanas, porque se me van las obras, porque hay una cantidad de estrenos
desde que empezó la crisis del teatro, es que no paran de inaugurar.
Pues así, desde Sócrates, precisamente, bueno, que se ha estrenado, simplemente decir esto, ya hablaremos dentro de 2 semanas de ella con más detalle, se ha estrenado Hamlet en el Teatro de la Comedia de Madrid, dirigido por Miguel del Arco, interpretado por Israel Elejalde, y decir que es una auténtica maravilla, es decir, que
y hacer una
me he quedado completamente.
No hay ni una sola entrada,
no hay entradas,
no ha habido forma humana para todas las.
Pero también
sí,
es cierto que para los apasionados, si se van ahí a la puerta, a lo mejor consigan pillar algo.
Evidentemente, es decir, la función no muere en Madrid, se va a mover por toda España. En cuanto la veáis anunciada, no hacer lo que yo. Sacar las entradas.
Se vendieron todas las entradas como 15 días antes de que se estrenara.
El primer día de venta se vendió todo el teatro.
Sí, sí. Pero es verdaderamente un montaje apabullante. Yo nunca he visto un
Hamlet.
Así
que puedes hablar para toda España.
Bueno, pues oye, nos vamos a poner morados este fin de semana, mañana viendo el derbi Atlético Real Madrid, porque como estaremos bostezando, pues nos hincharemos de comer. Se pone morado, Mariz morado.
Pues sin violín.
Sin violín, que me agrada.
La solución.
Claro. Bueno, una pausa y vamos con el libro que nos trae Andrés Amorós.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.